música que escolteu anuncia clarament quina serà la destinació que viatjarem a continuació, però si afegim frases fetes com la ciutat de la llum o la ciutat de l'amor, segur que tots heu endevinat que París, capital de França, ocuparà els pròxims minuts del tiramilles. Ara des que Renfe i SNCF van iniciar la seva col·laboració, podem arribar a París amb alta velocitat. No és un viatge especialment curt, però sí molt còmode. Arribem al centre de la ciutat i també ens estalviem l'espera a l'aeroport. El tren és el transport que vam triar per arribar a París i just en arribar a la capital francesa ens rebia Gwendoline Denos. Ella és la directora de l'Ipsos per vendes i per al disseny de productes. Afirmava a l'inici de la conversa que l'alta velocitat és una molt bona manera, de fet, per viatjar a França i també per viatjar de França cap a Espanya.
És la manera d'unir França i Espanya amb un tren d'alta velocitat entre París i Barcelona, però també sendo també entre Lyon i Barcelona, entre Tolosa i Barcelona i entre Marsella i Barcelona i Madrid.
Sí, probablemente París es el destino en el que al tardarse más horas pues puede quedar más dudoso, sobre todo el tema de alta velocidad, si es preferible coger un avión o un tren, aunque probablemente para convencer a todos aquellos que nos están escuchando hay una cosa que define, ¿no? Y es el control que tienes al pasar, que es mucho más sencillo, el poderte mover en el tren, el poder comer...
Es mucho más cómodo y tranquilo viajar en tren desde Barcelona hasta París. París es el destino más conocido de los españoles. Hay entre 2 y 4 frecuencias por día según el periodo del año, pero hay también una frecuencia todos los días para Lyon, Tolosa y Marsella. Y es realmente los que viajan en tren se encuentran muy bien porque hay los paisajes, hay tiempo para relajarse. Es una manera muy, muy tranquila para trabajar, viajar, para descansar. Es más tranquilo que el avión, sí.
Bueno, hay personas que argumentan que quizá el AVE todavía resulta un poco caro de precio, pero es cierto que hay momentos puntuales con muy buenas ofertas. Ahora mismo ha pasado una oferta que podíamos, creo, por 35 euros viajar a París, pero luego además en función del tiempo con que tú programes tu viaje también puedes obtener muy buenos precios.
Sí, sí, podemos ir hasta París a partir de 39 euros por persona ya, y también para Lyon y Marsella y para Tolosa es 35 euros, no está muy caro, pero hay que anticipar un poco, pero podemos encontrar precios muy, muy baratos para viajar a Francia.
¿Tu recomendación cuál sería? ¿Prever el tiempo, con tiempo suficiente el viaje? ¿Comprar a través de la web? ¿Esperar algunas ofertas? ¿Cuál sería la recomendación respecto a cómo debemos comprar nuestros billetes?
Hay promociones a veces, pero cada tiempo si anticipamos un poco podemos encontrar precios baratos para los viajes en 2 o 3 meses más tarde. Sí, sí, podemos anticipar un poco y tenemos precios muy interesantes.
¿Satisfechos el resultado con las conexiones con Barcelona?
Sí, sí, muy satisfechos. Y vemos que la cliente que viaja en tren habla muy bien del tren después porque ha conocido algo que es un poco especial con un viaje que es un poco exclusivo con estos paisajes que son realmente muy, muy hermosos.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos y por ayudarnos un poco, por intentar convencernos a que hagamos nuestro viaje a París este verano, si lo tenemos previsto, en tren, en alta velocidad de Renfe SNCF en cooperación.
Muchas gracias a ti también.
París reuneix tots els requisits que busquen els viatgers. Monuments i patrimoni que ens porten a altres èpoques. Museus. Diuen que és la ciutat que té més museus per metre quadrat. Trobem grans museus dedicats a tot tipus d'art. Són tan els atractius que no és d'estranyar que la ciutat sigui la destinació més popular del món. Barris ben diferents els uns dels altres. Monuments com la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, els Camps Elisis, l'Arc de Triomf o el Sagrat Cor. I grans places i jardins. Ara, 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 il arrive en courant derrière moi. Per organitzar una visita de 2 o 3 dies a París cal seleccionar allò que més ens interessa. Podem comprar la targeta que ens permet obtenir descomptes en determinades activitats, una específica pels museus, o fer-nos amb el bonus del transport. L'oferta és tan àmplia que inevitablement haurem de triar. La nostra recomanació és fer una visita motoritzada per tenir una visió general de la ciutat, i en aquest sentit tenim diferents opcions. La més habitual pot ser el bus turístic, però també hi ha diferents tipus de vehicles, com per exemple els clàssics cotxes 2 cavalls descapotables que ens permeten fer bones fotografies del nostre recorregut. Els podem agafar a la plaça de la Concord. L'Oficina de Turisme de París ens ofereix en el seu web informació per descobrir la ciutat segons les nostres preferències. El París romàntic, el París a l'aire lliure, el verd, el que ens mostra l'art contemporani, el París dels daurats i fins i tot el París que hem vist en les pel·lícules, en el cinema. I precisament d'actors volem parlar-vos. L'any 34 del segle passat es va crear l'estudi Harcourt. És un estudi de fotografia. Per allà van passar els millors actors de Hollywood, però també les famílies reials, els esportistes, tots els presidents de la República Francesa. Tenir una foto de l'estudi Harcourt és tenir una obra d'art, de fet, una mostra de prestigi fins i tot. Ara l'estudi es troba en un palauet i aquest canvi d'ubicació l'ha convertit en un reclam turístic. L'espai és molt bonic i la visita guiada apropiada per mitòmens i cinèfils, però també pels aficionats a la fotografia, està clar. I si la vostra economia ho permet, per 2.000 euros podeu tenir una obra d'art i immortalitzar-vos. S'ha de dir que les fotografies són absolutament excel·lents, que 5 persones estaran pendents de vosaltres durant la sessió. I de tot això vam parlar amb Nicolas Jull, que ell és el responsable de comunicació de l'estudi. Amb ell vam tenir ocasió de conversar sobre la història i sobre aquesta nova vida de l'estudi Harcourt.
El estudio, en efecto, ha sido creado en 1934 y desde este año lo que tratamos de hacer aquí es de hacer sobrevivir un know-how, saber hacer, en luz, que es la marca propia del estudio Harcourt desde el principio y que ha sido la visión de la persona que lo creó en 1934, que ha sido Cosette Harcourt, que ha creado el estudio de foto en esta época. Y desde esta época el estudio Harcourt está famoso por sus fotos, pero está también famoso como una casa de lujo francés. Muy típico parisiano, porque la firma está Harcourt Paris y que una foto en su Harcourt solamente se puede hacer en París.
Una foto que se puede hacer en París, pero que además ha conseguido reunir a las más grandes personalidades de todos los ámbitos, el deporte, la política, el cine, la música, cualquier persona. Bueno, incluso parece ser que hay una frase que dice que quien no se ha hecho una foto en el estudio Harcourt, bueno, pues no es muy célebre o muy relevante, ¿no?
Sí, desde el principio el estudio Harcourt ha llevado relaciones con las celebridades muy cercas. Y ha venido una costumbre para las celebridades de venir al estudio Harcourt a hacer sus fotos. Y en efecto en Francia se dice que si no tienes tu foto en estudio Harcourt, ya todavía no estás una star. Más que en Francia, se hace en todo el mundo. Entonces, en efecto, al principio con Jean Gabin, por ejemplo, en 1939, Salvador Dalí también tiene su foto en su Harcourt. Más reciente son Kevin Spacey, Kate Blanchett, deportistas, artistas de música. La gente, bueno, se ha vuelto a hacer una costumbre de venir en su Harcourt una vez en su vida si estamos una celebridad. Pero esto se muestra aquí en el edificio que tenemos en París, se puede descubrir, pero esto solamente queda la ventana que tenemos en el mundo. Es una mirada sobre lo que es el mundo y el élite del mundo a su época, desde las 30 hasta ahora. Pero esta ventana, detrás de esto, lo que hacemos cada día en Studio Harcourt es recibir personas como tú y yo en familia para hacer su propio portrait, su propia foto en las mismas condiciones que una star.
Bueno, hay que decir que desde que vosotros estáis aquí en este nuevo edificio, un edificio clásico de la ciudad de París, el gobierno también se ha implicado y el fondo de fotografías del estudio Accor está garantizado, está absolutamente preservado, pero además con esta doble vertiente de recibir personas que deseen pues conocer la historia, pero además hacerse una fotografía, pues parece ser que la sostenibilidad del estudio puede ser, en estos momentos en el que todo el mundo es un fotógrafo, pues puede ser interesante, ¿no?, desde este punto de vista.
Sí, claro. Bueno, durante muchos años en Studio Accor solamente se hacía fotos. Se podía entrar si tenía una cita para hacer una foto. En efecto, hemos movido en un nuevo edificio desde un año en París, en el 16 District. Y la meta aquí es de abrirnos un poco en el mundo para hacer descubrir la casa que tenemos y para hacer aprovechar de una experiencia, porque más que nada una foto es una experiencia única, y aquí en Studio Accor ahora se puede vivir varias experiencias. Tenemos un café donde se puede comer o tomar el té, tenemos también una sala de exposición que se puede visitar solamente para la descubierta del fondo de fotos, y también tenemos la sala del estudio en sí mismo, donde se puede tomar fotos y quedar esto de una estancia en París o de un momento particular de su vida, de una boda, de cosas así.
3 días a la semana tenéis abierto.
Sí, estamos abiertos. Bueno, por lo que concierne la sala de exposición, está abierto el miércoles, el viernes y el sábado desde las 10 hasta las 6. Pero el estudio de foto está abierto todos los días, solamente con cita. Entonces no se puede venir y decir yo quiero mi foto ahora. Hay que llamar antes, pero no hay bueno, se puede hacer del día por la mañana. Entonces lo que concierne la sala de exposición es 3 días a la semana.
Hay que decir que cualquier persona que desee pasarse por el estudio Accor y hacerse una fotografía va a contar con un equipo de 5 personas, entre ellas un maquillador, que le van a poner absolutamente a punto para quedar espléndido. Pero también hay que decir que hay una característica que a mí me ha llamado mucho la atención, es la temporalidad de las fotos. Es decir, lo que se pretende, lo que se busca es que la fotografía sea evidentemente de una fecha determinada, pero lo más atemporal posible con respecto a la ropa, con respecto a cualquier otro elemento que pueda distorsionar el propio retrato.
Exacto. Sí. Lo único de Studio Accor es que si miras una foto de Salvador Dalí, por ejemplo, tomado en las 30s, y una foto más recién de Kevin Spacey, por ejemplo, no se puede decir que hay 80 años entre las dos fotos. ¿Por qué? Porque quedamos trabajando en el estudio con el mismo artesanal que en las 30s. Eso es porque las shooting tardan 2 horas, porque es un real, verdadero trabajo de artesanos y de preciso. Y gracias a esto, las fotos tienen una vocación de durar en el tiempo y de no poderse datar, y una vocación intemporal. Entonces, en la luz, en las ropas, no hay cosas del cotidiano, porque bueno, no se puede, cuando miras a una foto no se puede decir cuándo ha sido tomada.
¿Tu foto preferida? Es muy difícil, ¿eh? Porque yo he estado, cuando hemos subido a la exposición, una exposición que ahora está dedicada a las señoras, pero cuando hemos subido, o las fotos que vemos por todo el edificio, es muy difícil pensar cuál es la foto que más te gusta, ¿no? Porque todas tienen un sello característico que es justamente esto, la luz, una luz perfecta. ¿Pero tú tienes alguna preferida?
Pues la primera que me viene, pero hay tantas, es la de Teddy Riner, que es un judoka francés que ha ganado muchas cosas en los Olímpicos, que, bueno, que no está expuesta aquí, pero que está increíble porque tiene porque es muy personal y que se exprime muchas cosas del deportista, del ganador, de la cosa en la foto.
Nicolás, muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir un poco más este espléndido museo que recomendamos a todas las personas que lleguen a París, que se pasen, que lo vean y que pasen, y que aparte de descubrir sus ídolos de toda la vida en cualquier temática, pues van a descubrir un precioso edificio, pero además una marca, un estudio fotográfico a nivel mundial muy reconocido, probablemente el que más. Gracias.
Muchas gracias, y que no duden en venir. Las puertas están abiertas.
le ciel de Paris s'envole une chanson.
França té una llarga tradició pel que fa al perfum, i tot i que hauríem de buscar a Egipte el primer perfum del món, sembla que es deia Kipi, doncs quan, pel que fa referència a la cort francesa, va ser Catalina de Medici, una italiana, qui va portar els seus perfumistes des de Florència i qui va marcar una mica tendència en aquell moment. Però des de llavors els perfums i les raons per perfumar-se són ben diferents. A França, prop de Cannes, a la Provença, exactament a Gras, que és una zona molt important pel que fa a la indústria de la perfumeria, ja existia un museu del perfum, però és ben diferent el que podem visitar ara a París. El Gran Museu del Perfum està ubicat en un palauet del segle XVII que té 4 pisos, a Saint-Honoré, una zona on es troben també les firmes d'alta costura. Aquest edifici el va ocupar fins al 1987 la Maison de Christian Lacroix i no podia haver tingut una millor segona vida. Quelques rayons de ciel d'été. La rehabilitació i la creació del museu ha costat sobre 7 milions d'euros i és una iniciativa del Sindicat Francès de la Perfumerie, on els membres doncs, són grans marques i també perfumistes independents. Comencem la visita a la part baixa del museu, on trobem la història del perfum, olors de totes les èpoques, hologrames, projeccions, envasos antics, els perfums més venuts i els clàssics. El recorregut és molt interactiu, amb explicacions sobre la feina creativa que fan els perfumistes. La visita és lúdica, però també interessant per a aquells que volen anar més enllà i endinsar-se en la part més científica del perfum. En el Gran Museu del Perfum trobem una gran varietat de fragàncies, fins a 70 fragàncies diferents que posen a prova el nostre nas. Podem intentar endevinar de què són i us desitgem molta sort. En la visita guiada ens va acompanyar l'Elga, amb qui vam conversar a la porta del museu.
Estamos a pasos de la Casa de Gobierno del Élysée, estamos a pasos de los Campos Elíseos, estamos sobre una de las avenidas más prestigiosas de París, el Faubourg Saint-Honoré, que luego es también la Rue Saint-Honoré. Estamos en un hotel particulier, que es una mansión noble, y ha sido rediseñada como para alojar lo que es el perfume, que es un producto de lujo.
El museo está perfectamente dividido en una parte que es la historia, el pasado, el presente, y después hay como una gran parte y muy interesante para las personas que lo visitan, en las cuales puedes interactuar con el olfato, básicamente.
Sí, exactamente. Fue el objetivo de su creador, que es el señor Guillaume de Musson, que él quería un museo que justamente invitara a la persona a experimentar con su olfato. Entonces, está diseñado por un diseñador que se llama Jason Bruges para que nuestra mente no sea distraída con grandes paneles o grandes representaciones, sino que nos podamos concentrar en lo que sentimos. Y para ello se ha puesto en obra múltiples dispositivos electrónicos muy sofisticados para que podamos justamente oler los distintos aromas, los distintos componentes de un perfume.
No podemos ni distraernos incluso ni con los colores. Es un museo blanco, muy blanco, en el cual debemos concentrar toda nuestra fuerza y nuestra capacidad de olfato. Yo no sé si es un museo especialmente dedicado a las personas que puedan tener una u otra afición por el perfume, o cualquier persona puede aprender y descubrir algunas cosas respecto a su nariz.
Yo creo que es el gran desafío es justamente invitar a todo público. Entonces, hay mismo muchas partes que han sido concebidas para o conceptuadas para los niños, para acercarlos hacia lo que es parte de del patrimonio francés, que es el arte del perfumista. También es un museo que es muy accesible a las personas con discapacitación. Todo está preparado para que ellas puedan sacar el mayor provecho de esta visita.
Conocemos los perfumes más vendidos, conocemos cómo se forjan algunas de las historias relacionadas con los perfumes, pero también conocemos a los personajes históricos que en definitiva fueron los que estaban ahí ya con el perfume y quizá con poca agua, pero con el perfume.
Claro, porque el perfume nace en los tiempos ancestrales. Son los egipcios los que más desarrollan el arte de crear un perfume, el más importante, el kifi, que es un perfume sagrado. Solamente el alma perfumada entra al más allá. Eso es lo que nos contaban los egipcios. Y el museo intenta de llevarnos hacia los grandes personajes que tuvieron un lazo con la historia del perfume mayor que otros o muy, muy importantes.
¿Una sala preferida?
¿Mi sala preferida? ¡Qué difícil pregunta! Yo tengo escenas que son preferidas. A mí me encanta la Galería de los Seductores, me parece fascinante en la parte histórica. Me gusta muchísimo la representación de los grandes modistos con cada uno su perfume. Luego me gusta muchísimo experimentar los distintos olores de manera muy lúdica en el piso primero. Y en representación diseño, lo que me encanta fue lo que yo les nombré como columna vertebral del perfumista, es donde tenemos 25 elementos más importantes que componen la paleta de aromas que utiliza el perfumista.
¿Qué perfume utilizas?
Yo me encanta el Acqua di Gio, es fresco, creo que representa muy bien mi personalidad.
Elga, muchísimas gracias.
De nada, con placer, bienvenidos.
I ara anem amb tres recomanacions que no són de les més habituals en una visita a París, però sí considerem que són interessants. Quan necessiteu una zona de tranquil·litat, acosteu-vos al carrer Fürstenberg. Allà es troba el Museu d'Eugène Delacroix. Va ser creat el 1954 i es troba en l'apartament on vivia l'artista el 1857, un apartament que està a prop de Sant Sulpils. Llavors ell estava decorant la capella dels Sants Àngels. Aquest espai es va salvar de la demolició gràcies a la creació de l'Associació d'Amics de Delacroix, responsables de la fundació del museu. En l'interior trobem dibuixos, aquarel·les i esbossos, també algunes cartes i fotografies personals. El museu no és gaire gran, però us farem dues recomanacions especials. Presteu atenció al quadre homenatge a Cézanne, una gran obra en la que reconeixerem els artistes contemporanis. I sobretot, no deixeu de baixar al jardí. Un jardí de petites dimensions, però un oasi dins de la gran capital. De la segona proposta trobareu informació a l'Oficina de Turisme de París. Què tal fer un recorregut per les millors xocolateries de la capital francesa? Doncs han dissenyat una visita guiada en la que podem tastar els millors macarons, descobrir els eclairs gelats, bombons amb gingebre, pebre, curri i amb tot el que us podeu imaginar, i alguns pastissos típics francesos. I la tercera proposta ens porta fins a Versalles. Allà durant tot l'estiu trobem focs artificials, jocs d'aigua, espectacles musicals. Fins a finals d'octubre podem fer l'activitat Les grans aigües musicals. Fons, brolladors i cascades es posen en marxa amb la música de Lully. Consulteu els horaris a l'Oficina de Turisme i aquesta pot ser una molt bona recomanació per aquells dies de molta calor. I al vespre, fins al 16 de setembre, Les grans aigües nocturnes, una manera diferent de descobrir els jardins que tant agradaven al rei Sol, llum, aigua, sol i focs artificials davant del Gran Canal. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. I fins aquí la nostra visita a París. Desitgem que tingueu un molt bon viatge fins a la capital francesa. Ara, 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 il arrive en courant derrière moi. Ara, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Ara, 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 ara.